Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
8 minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Retomamos la actualidad del mundo del deporte. Ya estamos informados, ya hemos conectado con los servicios informativos de esta casa y ahora pues es tiempo de tertulia. Pero vamos a hacer parada y fonda, vamos a relajarnos, vamos a estar tranquilos para estar siempre, siempre bien informados con nuestra tertulia de baloncesto. Para que no nos alteremos demasiado, vámonos a un sitio muy especial, al 3345 Sound Restaurant. Claro que sí, 3345 Sound Restaurant. ¡Ah! ¡Qué relax! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué acogedor es 3345 Sound Restaurant! Es que tiene una decoración de verdad que te envuelve en los años 80 y 90. No le falta ningún detalle. Hay una zona ahí súper chula con sofás. Para esta hora es lo mejor que hay. Un piano ideal por si te animas, ¿eh? Además, es un sitio ideal para tomarte unas copitas y tener una buena tertulia con los amigos. Es este sitio que cuando terminas de comer o cenar, pues te apetece seguir quedándote. Y ahí puedes echar la sobremesa con tus amigos o con la familia. No sé si es por la iluminación, por el ambiente, la decoración, pero te hace sentir como si estuvieras en tu casa. Y ojo, sobre todo es que tiene una cocina que es espectacular, una ensaladilla rusa de langostino que está digamos, que quita el sentido, tartar de salmón con mango, guacamole con cebolla morada, fruta de la pasión, el canelón de rabo de toro con gratinado de queso está muy buena. Y ojo a esto, al pulpo braseado con crema de patata y verdurita. Calidad-precio increíble, de verdad, merece la pena visitarlo porque va a ser tu próximo restaurante favorito en Teatinos, 3345 Sound Restaurant, Avenida de Plutarco, número 57 en Teatinos. Apunta al teléfono de información y reservas 673-747-898, 3345 Sound Restaurant. 10 minutos sobre las 4 en punto de la tarde, decía Ponsarnau que es tiempo de playoff y es tiempo de tertulia de baloncesto, claro.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vamos con la tertulia de baloncesto. Ya tengo por aquí bien ubicado Juanma Rodríguez. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Profesor José Luis Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Don José María Martín Urbano, coach, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hombre, encantado de estar aquí, venga.
¿Cómo estás? José María ha hablado con Enrique porque Enrique lo está grabando absolutamente todo y el que viene más elegante, no puede ser de otra manera.
Bueno, menos mal que no me pilló la semana pasada que vine.
Me he acordado de ti,
con una duda razonable.
Me he acordado de ti precisamente. Don Enrique Sierra, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿esto después dónde se puede ver? Cuéntame.
Bueno, voy a hacer un resumen en los highlights. No me acuerdo. En Basket Logando, eso, en YouTube. En Basket Logando, efectivamente.
Vale. Va a poner los highlights, ¿no? De la...
Es que no, yo no domino esa nomenclatura. O sea, voy a poner un resumen.
Ajá, vale. Las mejores jugadas, Juanma.
Los highlights, eso. Ahí se van a quedar estupendamente.
Los highlights.
Los highlights.
Además, con Jota.
Con highlights. Highlights.
Hay que trabajar bastante hoy. Entonces, ¿no? Eso que...
Bueno, José María, que me preguntabas tú, ¿cómo se va el equipo? ¿Cómo viaja para allá el equipo? Pues el equipo de Unicaja va a coger un vuelo regular a las 9:30. Directo se van para Valencia, no lo he contado en la primera parte del programa. La vuelta es un peñazo. Es un auténtico peñazo,
no.
Porque había que pasar por Madrid. Hay muchas horas entre un tren, el otro, la final de la
Champions.
Eso
es que no te ha ido tú a Santander en tren. Si quieres yo te cuento.
Pero escúchame, ¿cuánto hay de Málaga a Santander?
De Málaga a Santander habrá 1.100, 1.200 kilómetros y yo tardé, vamos a ver, de Málaga a Madrid pues va estupendamente y de Madrid a Santander y viceversa. Pues lo único que le falta es a Reviso pegarte un escobazo.
Escucha.
El tren de la bruja, el tren de la bruja. ¿No?
El tren de la bruja.
¿Y cuánta distancia hay de Málaga a Valencia? En Málaga a Valencia fácilmente en coche puedes tardar seis...
No, más.
Siete horas, ¿no?
7 horas y pico, sí. Son 700 y pico kilómetros, ¿no?
Sí,
yo te cuento que aquí Enrique Sierra y servidor de vuelta tarda 8 horas y pico en venir de Valencia a Málaga.
¿Lo hacéis por Madrid?
No, lo hacemos por Córdoba porque estaba de feria en mayo, entonces vamos a disfrutar ahí un rato.
Y Unicaja para intentar ahorrarse todo ese trayecto y todo ese camino y no tener que pasar por Madrid, viendo que el partido es a las 7:15 de la tarde, yo creo que con buen criterio Luis Casimiro ha planteado y al final se ha aceptado que el equipo, una vez que termine el partido en Valencia, partido 7:15, pues terminará por en 9:30.
Salen a las 10 de la noche.
Salen a las 10 de la noche, entre una cosa y otra, se van de Valencia hacia Ciudad Real, hacen noche en Ciudad Real y allí por la mañana a las 10:00 pasa un ave y cogen ese ave y ya estarán en Málaga unas 3 horas. Ir a Baligrí es o bien llegar muy tarde y no ganar tampoco mucho tiempo, y ir en Ciudad Real te acorta un montón de horas y estás aquí más o menos a mediodía. Cogen el ave de las 10:00.
¿Se sabe si Luis duerme en casa o...?
Pues ya no le he preguntado. Yo le he dicho que va a ser de anfitrión.
Yo creo que él tiene su casa en Puerto Llano, ¿no?
Sí, tiene casa en Puerto Llano.
Ciudad Real y Puerto Llano está
al lado.
Al lado,
pero además también tiene estación de AVE, o sea que lo puedes dejar
también,
en el portal.
Bueno, puede entrar en el pabellón Luis Casimiro. Claro.
¿Sabemos el Valencia cómo hace ese mismo trayecto?
Pues el de vuelta no lo sé.
El de ida
para ellos no lo sé.
Porque también tiene que ser un rosario, ¿eh?
Sí, pues lo mismo, todos se montan en el avión de Fernando Rostó.
Claro, seguro. Si no hacen para la técnica en la planta de distribución de Mercadona en Antequera y ya pasan allí la.
Hacen visita guiada,
que aquí está muy chulo. Yo fui con el instituto y la verdad es que ellos merece la pena visitarlo. Sí, está muy chulo. Tienen allí.
¿Los productos hacen daño?
No, hombre, aparte, sobre todo la logística, ¿no? La logística y las instalaciones, ¿no?
Pues yo a Valencia con todos estos líos iría en coche siempre.
Bueno, tú coges un Paco Pepe allí, unos vídeos y.
Oye, ha estrenado, tamizado un autobús Valencia Basket, ¿eh?
Sí,
ya tiene su. Sí, hace una hora he visto el tuit. Unicaja estaría chulo que tuviera suyo también ahí.
Bueno, claro.
Con su chico y pintado.
Con su chico y su. Nosotros le dejamos, yo le presto las pancartas para ponerla detrás.
La pegáis con cinta.
La pegamos con cinta carrocero.
Una foto de Alfonso, ¿no? Una foto de Alfonso.
Ya,
delante.
Ya va infundiendo el respeto a todos.
Es lo mínimo.
Desde luego que sí.
No, la foto de Alfonso y la tuya también con un imán de esto en el salpicadero.
Con el San Cristóbal.
Al lado de San Cristóbal.
Exactamente.
Bueno, no es mal sitio.
Bueno, ¿cómo veis el playoff? ¿Cómo veis este partido? Valencia, Vázquez, Unicaja. Bueno, ya, yo creo que era un secreto a voces, lo ha confirmado Luis Casimiro. Le preguntaba si ya, como hasta las 8 de la tarde, muchas veces hay que estar pendiente de si sí o no. Antiguamente, estate pendiente a las 8, que ya se ven las altas y las bajas. Bueno, Luis Casimiro a las 12, a la 1 menos 10 que le preguntaba, decía no, va a jugar Rubén Guerrero, la baja es Vini Okwu, no sabemos muy bien al 100% si va a llegar, bueno, Salim va a llegar, pero no al 100%, hoy ha completado no todo el entrenamiento, tiene una de estas tiras tan modernas ahora en el gemelo de la pierna izquierda, pero era una secreta voce, ¿no, amigos? Que Vini va a ser el descarte, que ya habrá jugado sus últimos segundos, no decir minutos, segundos con Unicaja, y que lo más normal era que Rubén Guerrero fuera... inscrito para, bueno, este playoff, ¿no?
Yo creo que ya Vini estaba descartado hace mucho tiempo, ¿no?
Bueno,
lleva descartado 3 años.
Yo creo que la decisión no se ha tomado antes de la rueda de prensa. Creo que se tomó días antes o semanas.
Sí, yo quiero definir la eliminatoria. Mira, durante, bueno, Real Madrid y Barcelona por delante, la Liga Española, en la importancia en el baloncesto español, el nivel, todo lo que quiera. Durante algunos años, el Baskonia y el Unicaja pelearon por ser la alternativa a estos dos equipos grandes. Bueno, no me voy a remontar al Juventud de Badalona, que por supuesto era la única alternativa que temporalmente le iba saliendo a estos dos equipos.
Una alternativa que llegó a ser campeón duro.
Sí, pues, sí. O sea, hablo ya en los tiempos más recientes, eran el Baskonia. En los tiempos antiguos era el Juventud. Y bueno, y parcialmente el Estudiante en los partidos
de Zaragoza algunas veces, por lo
después
menos.
Salió el CAI Zaragoza. El antiguo CAI Zaragoza, que no tiene nada que ver con este. Después surgió el poderoso Baskonia, y durante algún tiempo surgió el Unicaja. Cuando surgió el Unicaja con sus dos títulos nacionales, estuvo disputando con el Baskonia ahí la posibilidad de ser la alternativa de los dos grandes. Y bueno, llegó un momento que el Baskonia, pues por presupuesto, por gestión, por títulos, por palmarés, por todo lo que tú quieras, nos dejó atrás de una manera clara. Bueno, nos quedamos con la posibilidad de ser el cuarto en la competición. Estamos instalados y cómodamente en el cuarto puesto, y el Valencia empezó a discutirnoslo de manera tremenda. Y bueno, hay que reconocer que en los últimos tiempos, a pesar del éxito del Unicaja en la Eurocup de hace 2 años, pues en los últimos años el Valencia nos ha superado, nos ha rebasado. Todo el mundo sabe que su presupuesto es superior, y todo el mundo sabe que las intenciones del Valencia es hacer un gran club y potenciándolo. Entonces al Unicaja se le presenta a partir de mañana la oportunidad de discutir eso, la última, quizás la última oportunidad de discutir eso. Si el Unicaja es capaz de dominar en este playoff al Valencia, bueno, pues el dominio del Valencia sobre el Unicaja se pondrá en discusión de una manera clara y veremos ya de cara al año que viene, pero es la última oportunidad. Por eso yo espero que la gente que integra el Unicaja sea consciente de lo que nos jugamos, que los espectadores sean conscientes de lo que jugamos, porque claro, como ahora resulta que ni siendo campeón de liga vamos a jugar la Euroliga, pues flota en el ambiente la idea, bueno, da igual que da cuarto, que quinto, que tercero, que semifinal, de todas maneras esto no va a servir para nada, lo único que nos puede servir es para ser campeón de liga, como tampoco vamos a ser campeón de liga, porque eso es imposible, pues esto no vale para nada.
Yo no creo que la liga lo celebraría, ¿eh? No me va a pasar como
yo celebraría llegar a semifinales.
No, quiero decir, bueno, nadie está pensando en ser campeón de liga ahora mismo.
Sí, no, seriamente. Bueno, entonces, yo creo que
por eso digo el peligro.
No nos planteamos ni pasar de eliminatoria.
Bueno, el peligro que hay de decir, bueno, como de todas maneras vamos a caer en semifinales, da lo mismo. Pues no da lo mismo. No da lo mismo ni mucho menos. En estos tiempos, como yo he dicho hoy, en lo que, y he dicho aquí tantas veces, y digo hoy en el articulito que hago en el Diario Sur, en los últimos años todo lo bueno que le ocurre al Valencia es malo para el Unicaja.
Desde luego.
Y viceversa. Por lo tanto, hay que intentar que haya eliminado al Valencia, que será doblemente bueno para el Unicaja. Es una eliminatoria muy importante.
Bueno, José María, es que durante mucho tiempo todo lo bueno que le pasaba al Unicaja redundaba negativamente en el Valencia, o sea que, bueno, que
y ahora también.
Sí, pero lo que pasa es que ahora no le pasa nada bueno al Unicaja. Eso.
Joder, tan claro.
A ver, que hace dos años la Eurocup, pero desde entonces, ¿qué hemos hecho con respecto al Valencia?
Pero si no hay que fijarse únicamente en el último par de años y demás. Emilio, venía yo para acá y ha dado un dato que es absolutamente demoledor, que es que Unicaja lleva 9 años sin ganar un partido fuera de casa en un playoff. Eso da idea de realmente dónde está el club. Es decir, el club, pues bueno, tuvo su pico, ya sabemos todo, los ha mencionado José Mari perfectamente antes, y tuvo como una especie de, bueno, casi milagro, que no me gusta calificarlo de milagro, porque la verdad es que el mérito de Unicaja de ganar tres eliminatorias con el factor cancha en contra y eso, hay que poner el mérito, lógicamente, ¿dónde está? De la Eurocup. Vale. Pero es que ya a partir de ahí, o sea, es decir, desde la Final Four 2007 hasta hoy día son 12 años, menos la Eurocup. ¿Cuál es? Una final de Copa con Aito. Y es cierto, con Aito también se estuvo a punto de meterse en una final ACB. Y con Plaza, pues los dos primeros años que fueron realmente extraordinarios, ¿no?
Las semifinales contra el Madrid.
Efectivamente. Ya a partir de ahí, tanto antes como después de los hitos que hemos mencionado.
Aunque con Plaza, curiosamente, tampoco se gana ningún partido de
prórroga. Ninguno. Fuera, ¿eh? Pero se llega a la prórroga.
Pero sí es verdad que, primero, por plantilla, y segundo, porque el equipo, es cierto que veníamos de la depresión más absoluta, y es cierto que en los primeros momentos Plaza le da un impulso a... Que es lo triste, ¿no? Que siempre dependemos del inquilino de turno del banquillo. Para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo habitual que sería, tristemente, pues que Valencia, que además yo creo que es una plantilla extraordinaria, que efectivamente, y como después se ha demostrado, era la clara favorita para hacerse con la Eurocup, yo creo que es que en todas las líneas es superior a Unicaja. Que efectivamente, el planteamiento de José Mari es completamente cierto, sí. ¿Tú crees que ese planteamiento se tiene asimilado tanto en el club como en la propia plantilla? Es mi pregunta.
Bueno, espero que al menos en el club esté asimilado, porque tiempo ha habido para asimilarlo. Mira, digo por los jugadores, como cambiamos
y
tanto.
¿Y tú crees que si se cae contra Valencia 2-0, si además se compite la eliminatoria, no me cabe duda de que se va a dar por buena la temporada? Pero en el caso de que no se compita, sean dos victorias claras de Valencia, ¿tú crees que va a haber una especie de... se va a mover algo en el club para cambiar esta dinámica perdedora de más de una década?
será otra decepción especial. Quiero decir, vamos a ver, es inevitable que a la hora de valorar la clasificación de un equipo se tenga en cuenta sus presupuestos económicos, porque es lo justo. Aunque no él, no quiere decir que el presupuesto tenga que directamente tener que ver, pero algo tendrá que ver, ¿no? Entonces, el Unicaja hoy día es el quinto presupuesto de la liga. Está ahora mismo en la quinta posición. Sí, pero claro, ¿cuál es el problema de la temporada de este año? Que en la Copa del Rey hemos caído frente a un equipo inferior. Que en la Eurocup hemos caído frente a un equipo inferior. Y claro, contra el Valencia, cuarto, quinto, normalmente el...
La eliminatoria es
más igualada, debe ser.
Exactamente, más competida. Y siempre hay una posibilidad de dar en un playo corto, de dar un poco de sorpresa. Sí, es que no, ahora sería de mal gusto hablar de si nos barren o no, porque no nos van a barrer.
¿Estáis de acuerdo con Luis Casimiro que el segundo partido es el más importante de la eliminatoria?
No, yo estoy de acuerdo que es el más decisivo, no el más importante. Es que es diferente. El que más marca la eliminatoria es el primero. Eso lo puede decir Casimiro o quien quiera. Ahora, el más decisivo e importante es el segundo, evidentemente. Claro, no hace falta quedarse calvo. Es que el primero ya hay un resultado. Si se repite el mismo, está eliminado. O sea, ya ves si es el más importante, claro.
Me ha sorprendido escuchar esto. Hablando de la temporada de Unicaja y de autocomplacencia, a lo mejor que hay dentro del club, está todo guionizado, ¿eh? Me ha sorprendido de verdad que desde fuera, Jaume Ponsarnau diga esto. Estaba hablando de Unicaja, de cómo veía Unicaja y demás. Había hablado que es más fuerte que el equipo con el que jugaron hace un tiempo, porque está
Jaime seguro
más en forma, seguro, porque además tiene a Carlos Suárez.
Eso seguro. Fuma.
Pero luego ha dejado este de coletilla, ¿eh? Es la percepción que hay de un rival directo de Unicaja sobre la temporada que está haciendo Unicaja. Ha sido claro Ponsarnau, ¿eh?
Bueno, y contra un equipo que hemos sido mejores nosotros, tanto en ACB como en Eurocup. Y que ahora necesita encontrar un punto de victoria, ¿no? Para pues acabar esta temporada de la mejor manera posible, porque si no, pues no será una buena temporada para ellos, ¿no? Y bueno, pues todo ello pues con una realidad, ¿no? Que es que las lesiones que hemos tenido últimamente.
Bueno, pues es lo que decía Ponsarnau, la realidad, que si no se elimina Valencia, pues será una mala temporada para Unicaja.
Yo creo solamente apostillar, sino complementar lo que ha dicho José Mari, porque es verdad que somos el quinto presupuesto de la Liga CB, que dicho así es una posición alta, pero a 6,5 millones del cuarto, ¿eh? 6,5 millones del cuarto. Es que ahí hay un escalón tremendo, y eso deportivamente de alguna manera se nota, y de hecho se ha venido notando estos años. Mientras que Valencia iba incrementando su presupuesto, Unicaja iba descendiendo. ¿Cuál es el presupuesto de la Unicaja? ¿11 millones ahora?
Creo que era un poquito menos. El del año pasado de la Euroliga fueron 12 millones o cerca de los 13, y este año está en torno, no sé, a los 11 millones.
Y Valencia, 17,5 millones aprobado en la última asamblea. 17,5 millones. Nos vamos a la época gloriosa de la Unicaja.
Sí, cierto.
hace una década.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en lo que dice Enrique, que es muy interesante, que no solo que mirar los presupuestos cuando juegas con el Valencia, sino también cuando juegas con el Obradoiro.
Claro, no, pero estamos de acuerdo. Pero en principio todos convendremos, ¿no? Correcto, que con dinero es más fácil conformar una buena plantilla, fichar jugadores, en fin.
Bueno, también, sin estar en Euroliga es otro problema.
Cierto.
El año que viene se nos juntan.
Pero Valencia no está en Euroliga tampoco, ¿eh? O sea, yo no, te hablo no, comparándolo con Valencia.
El año que viene. Uh-huh. No, Valencia es que tiene más presupuesto que el Unicaja y tiene mejor equipo que el Unicaja y más número de jugadores y no hay por
todo.
Dónde, no hay
yo,
por dónde
cogerlo. Yo he puesto este corte porque cuando ahora lo remitimos y desde el club se dice, bueno, es que quinto presupuesto, lo normal es que quedes quinto en la liga regular.
Vamos.
Hemos llegado a cuarto de final de la Eurocup, que quizás creo que dentro del club es donde se entiende que ha habido el mayor patinazo de la temporada, más allá de la Copa del Rey, que en Liga CB están donde tienen que estar. Por eso no es que me choque, porque es que dice una realidad como un piano. Ponsarnau diga al técnico de Valencia que si Unicaja no le compite y no le elimina a Valencia, es una mala temporada para claro, Unicaja.
Que nos ha eliminado de la Copa del Rey, un equipo que tiene la mitad de presupuesto que nosotros, y de la Eurocup también nos ha eliminado.
Otro equipo que tampoco es superior.
Entonces, ahora, pues, hombre, es que no ha ganado Valencia, pues tiene más presupuesto. También nos ganó el Tenerife, tiene mucho menos.
Lo de la Eurocup fue especialmente sangrante porque además íbamos por el lado bueno del cuadro, como después se demostró, ¿no? Es decir, que a poco que el equipo hubiese estado un poquito más entonado, pues no hubiésemos plantado en la final de la Eurocup, y ya en la final pues hay que jugarlas como hace dos años, ¿no? Pero es cierto que cualquier persona de cualquier otro club, de los punteros de ACB, puede percibir esto como un fracaso. Mi pregunta vuelve a ser la misma. ¿Aquí interiormente se va a ver como un fracaso? Yo es que lo pongo en duda. Es más, creo que ya no es solo a nivel
esa duda está despejada, ya dijo Jiménez que lo de la Euroliga la ilusión, era una ilusión, claro, no una obligación.
La ilusión,
sí pero ya, al margen de posiciones, de clasificación, de el juego del Unicaja, el juego, o sea, lo que hemos visto, lo que hemos percibido, ¿nos ha ilusionado?
Pues lo,
que quedemos cuarto, quinto, irregular.
Parecía que, hombre, pues estábamos viendo las cosas en colores en vez de blanco y negro. Pero
acordaros en octubre el primer partido de Liga precisamente contra
Valencia.
Acordaros.
Que lo pintamos.
Que Ponsarnau ha estado a pique de un repique en determinada situación. Oye, también Valencia parece que está madurando el proyecto en esos parámetros también. Es decir, que no en cualquier, yo creo que en otra época anterior de Valencia se hubiese optado por cortarle la cabeza, sí, y listo. Y sin embargo se ha confiado en un hombre que aquí el sector tribunero de la afición también es muy de tíos que piden tiempos muertos. Bueno, no son tanto de esos tíos que piden tiempos muertos a falta de 15 segundos perdiendo de 17, pero de los que dicen la palabra de cuatro letras en rueda de prensa y que le pegan un puntapié a Son Co y todo eso. La gente es más de ese estilo de entrenador. Pero oye,
con un poquito de carácter, ¿no?
Ponsarnau también es un tío que ¿serio? Todo lo que gana se lo da la madre. Y parece que está funcionando, ¿no? Sí. Oye, a lo mejor es otra cosa, que más allá del carácter este más
acomodaticio, ¿no?
No, sino que es que el recurso fácil es decir, pues hay que traerse a alguien más cabrón para para vestuario y tal y cual. Oye, pues habrá que traerse lo que funcione. Claro. Yo no sé lo que va a funcionar a priori. Algo le verían, pero eso da idea de siempre que la mal, estructura del mal. Club parece más asentada porque dice, bueno, vamos a tener paciencia ahora. Es verdad que el equipo porque Valencia se estaba estrellando con ese pedazo de plantilla. Y han tenido paciencia y, oye,
pierden de 40 en Tenerife a finales de noviembre, ¿eh? A finales de noviembre.
Tú y yo lo hubiésemos echado.
Sí, va, pero vamos.
Yo pensaba, claramente.
Yo pensaba que es lo que yo
claramente. Esperaba, todo el mundo pensaba, mucha moto para este hombre que...
Y ahora todo lo contrario dice todo el mundo, que es un fenómeno el tío.
Para mí
hay dos temas a apostillar de lo que ha dicho José Luis. Lo del principio rutilante. No siempre un principio rutilante es una buena señal. Ojo, es un poco de pobre eso. Porque lo importante es estar bien en el mes de...
¿Y nosotros qué somos ahora?
Febrero.
José Mari, nosotros somos... Sí,
marzo, bueno, abril.
Clase... Febrero cuando va a la Copa del Rey, en mayo cuando va a la Liga, los playoffs.
Nosotros somos clase media de esta que no llega a pagar la...
Os puedo decir una cosa, ¿me podéis pegar o alabar?
No podemos porque hay un cristal aquí delante.
Quitando octubre y noviembre, Unicaja llega en el mejor momento de la temporada del playoff.
En cuanto a resultados, sí.
Muy malos momentos durante la temporada.
Si hay algún momento durante la temporada, excepto ese mes y medio, para meterle mano a Valencia, yo hace 10 días decía 80-20. Ya no lo tengo tan claro el 80-20. Ya voy quizás con un 60.
Eso porque nos venimos arriba, Emilio. Claro. Eso nos venimos arriba. Estábamos comentando, Enrique, antes.
El otro día estaba en 65.
Bueno, conviene venirse arriba, ¿eh?
Ya estoy
que estamos en la recta final, lo que no podemos ahora mismo es tirarnos piedra contra nuestro propio tejado. Entonces, hay que agarrarnos a cualquier circunstancia que nos pueda servir de eso, de estímulo, aliciente, de proyecto, de ilusión, porque verdaderamente...
Yo cuando dijo ya lo he escuchado llorando, que no está más Tomás, que el tío que más incide en los ataques de la Liga CB, ya empieza con el lloriqueo, a mí yo me he venido arriba.
Hombre, encima, es un buen síntoma, que no claro, esté Tomás, es sí, un sí, síntoma
y
extraordinario.
Y después la declaraciones de Por Sarnau está diciendo, bueno, en fin, que yo... lo tiene muy complicado, entonces, bueno, es verdad que a lo mejor... En fin, vamos a intentar a ver si conseguimos eso en un segundo partido. Ganar el primero va a ser muy complicado, pero el segundo partido, verdad, que tiene que ser sí o sí victoria. Y, bueno, un tercer partido, pues quizá...
Sí, pero lo que pasa es que para por Sarnau ganarle al Unicaja es haber cerrado un temporadón claro, impresionante.
Claro, porque aparte...
Y venganza también, ¿eh? Recordemos que Ponsarnau estaba sí, sí, en el cuerpo técnico de Pedro Martínez el año del Oro.
Temporadón descomunal.
Oye, pero que Valencia en semifinales... Hombre, en Madrid, puede poner... pero yo el otro día viéndolo con más bajas que las que va a tener ahora en el Palau Blaugrana y el Barça se estaba jugando la primera plaza. ¿Eh?
A mí me parece... Y con el Madrid perdió de muy poco, de 4 o 5 puntos.
Yo voy a recordar las palabras que me dijo cierto sabio que se sienta justo enfrente mía hoy casualmente hace 2 años en la final de la Eurocup, que me dijo, si ganamos hoy, nosotros ganamos la final. Era la previa del segundo partido de la final de la Eurocup. Yo hoy día no tengo esa percepción. Es decir,
sí, ni ganando.
Pues lo supiste ver. Es decir,
entre milagro y misterio.
Se nota que de esto pues, algo sabes porque pues, lo averiguaste.
Aquello fue entre misterio y milagro.
Yo no estoy tan seguro en esta ocasión que incluso ganando el partido del Carpena nosotros vayamos a ganar. Yo me parece Valencia un equipo mucho más serio. Y yo creo que la plantilla de aquella ocasión también era superior a la nuestra, ¿eh?
Pero estás hablando, digamos, en la previa. Luego puede pasar cualquier
cosa. Sí,
hombre,
por supuesto.
Porque yo estoy convencido, y lo hablábamos antes con Juanma, que si el Unicaja tiene alguna opción de ganar algún partido, para mí lo tiene más fácil en el tercero que en el primero. Porque en el tercero la presión ya se reparte entre ambos. O sea, yo incluso perdiendo el primero no descarto nada. Y a mí la ilusión, bueno, supongo que después del partido pues tragaremos saliva como siempre y demás, pero yo no me vendría muy abajo si perdiéramos el primer partido.
El único está en manos de sus triplistas. Si el único es capaz de meter de la línea problema. De 3 puntos, podrá ganar, por supuesto que sí. Siempre que rebotee, claro, porque si no rebotea, ya puedes meter todos los triples que quieras, que si te quitan el balón debajo todas las veces, es difícil. Porque claro, ellos tienen un doble bit que para los altos del Unicaja es incómodo, porque ¿dónde va Selmadini? A 8 metros a tapar a ese hombre que es capaz de tirar y meter el triple con Musa. Después, si le pones un tío, un 4, tiene mucho cuerpo para los 4 del Unicaja, es un tipazo el tío.
Que lo empareje con Bilger. No, vea, le pega un soplío y lo manda allí.
Por eso.
Entonces, al cabo claro, del tour ya lo manda.
Ellos, después Tomás... No es que sea físicamente más, es que técnicamente es mucho mejor que los 4 nuestros. Es un jugador muy bueno, con una gran mentalidad, capaz de jugar cerca y lejos, especialmente lejos, que me parece más peligroso.
Lo tuvimos claro, aquí a todo ese chaval, eso, jugaba bien.
Sí,
¿eh?
Todo eso combinado con el tiro exterior tan tremendo que tiene, lo de que no esté Tomás es la mejor noticia que podíamos tener, porque el tío es un martillo pilón, ¿eh?
Luego,
Matt,
¿no?
Ah, tú te refieres a Matt. Yo sí, me refería al otro Tomás.
No, también nada. No, Will Tomás. Primero Willy.
Yo me refiero a Will. Al principio me he referido a Will Tomás como el dominador de los 4 nuestros. Pero después no tener al otro Tomás es muy importante. Pero claro, el Valencia tiene por ahí gente que es capaz
de
meter triples. Sí,
como en el tercer partido del Eurocup. Que el último cuarto, ¿cuántos triples tiraron? 21, ¿no? En total. Sí,
metieron un poquito.
Si Unicaja mete triple, pues evidentemente la cosa se puede igualar. Oye, hablando ya que habéis dicho del triple, felicito a mi compañero del diario Málaga hoy, a Olías, que ha hecho una excelente entrevista a Sergio Escariolo, entrenador de Unicaja, que va a estar en una final de la NBA. Ahora que habláis del triple, me ha gustado mucho la pregunta que le hacía Olías a Escariolo. Dice, ¿hay allí debate sobre el abuso del triple? Esa es muy mía, de las tertulias. Y voy a tener que empezar a cambiar de percepción. Dice Escariolo, al revés, aquí se debate sobre el abuso del tiro de dos. Números en la mano es acojonante como tienes que aceptarlo. Con el nivel de información de estadística visual y avanzada al que puedes acceder, te das cuenta de que es muy así, que el triple es muy productivo. Defiendo todavía en unas puntualizaciones de juego la habilidad del tiro de dos que no sea mate, que es la primera opción de todo el mundo, pero he tenido que modificar mi visión en unas cuantas de las opciones de tiro de dos. Cuando tienes los datos y profundiza, nadie es tonto. Tienes las mejores mentes, el acceso al mayor volumen de información. Nadie se inventa las cosas por un gusto estético. Dice, aquí la gente está haciendo cola para comprar entradas, pagando muchos miles de dólares para ir a una final y para ver ganar.
Todo esto con el acentillo de Escariolo, ¿no?
Efectivamente,
no,
yo lo he dicho con el mío.
Bueno, es...
pues hombre, el equipo que más optimiza eso ha sido los Houston Rockets, ¿no? Los Houston Rockets tienen un porcentaje de tiro de tres brutal comparado con los...
Digo, vengo a referirme a esto porque a mí siempre me choca que Unicaja haya tirado en muchos partidos muchísimo más de tres que de dos, por eso pongo esto en contexto, que yo siempre me llevo las manos a la cabeza.
Es que
Luis Casimiro,
tú eres un poco dios eterno al baloncesto moderno, es decir, Casimiro, a ti te gusta que los pibos posteen, sí, y esas, sí, cosas,
siempre,
¿no?
Después de la rueda de prensa me quedé un ratito hablando con él de este tipo de cosas y mira, fíjate el partido, la estadística del partido del Fenerbahçe del Madrid, fíjate, no, yo siempre estoy atizando con este asunto, pues es que hay que cambiarse el chip. A mí de verdad me va a costar, bueno, me está costando mucho.
Este año también la estadística en la Liga CB ha sido la temporada que más triples se han lanzado,
sí,
con lo cual la evolución, eso es incontestable. Salvo que haya una modificación estilo Harlem Globetrotter, ¿no? De los cuatro puntos, que incluso se está valorando que hay algún equipo en la NBA que lo utiliza una segunda línea. Para,
incluso también dice en la entrevista que le hace Olías en el Málaga hoy, que hay muchos equipos que por sistema, claro, la línea de tres no es mide lo mismo en todos lados igual, aunque sea 6.75, la esquina es, sí, un poquito más...
7.25, no 7.25 en el arco exterior.
Un poquito más cercano, dice que, claro, en lo que la esquinita está, por así decirlo, antes de llegar a la esquina propiamente dicho, es la distancia más amplia
más utilizada,
y que en los sistemas muchos equipos que no tienen tan buen porcentaje evitan que se tire desde, claro, ahí, porque es donde más,
claro,
ojo, está todo
muy, claro, allí está todo estudiado. Entonces, en fin, nuestra base fundamental del equipo es, si metemos triple, el partido sí es mucho más fácil de competir. Y bueno,
al hilo de lo que dice Escariolo, yo no veo en la temporada regular de la NBA, no he visto ni un solo partido. Ni uno. Pues claro, los 8 partidos del domingo de la Liga ACB, que los quiero ver los 8. La Euroliga, los otros, la Eurocup, no sé cuánto.
Tu mujer te pega el toquecito,
¿no? No tengo tiempo. No, es que me canso además. Entonces, pero los playoffs no me pierdo un partido. Yo me he quedado con la boca abierta. Yo no veo NBA desde los playoffs del año pasado.
De año en año.
Sí, pero es que ha sido una evolución. Me ha llamado la atención eso. Y la posición de los pivos a 8 metros del aro, como Gasol no se acerca al aro ni para un recado.
Para sacar de fondo.
Y el otro, Yo es que para los nombres son muy malos. Pero es que en todos los equipos hay un pivo que está a 8 metros siempre.
Y tira una amenaza, una amenaza exterior más.
Tremendo.
Claro.
Y que además rango de tiro, por ejemplo, Lillard le gana la eliminatoria con un triple a 11 metros. Eso en teoría es indefendible porque
eso es muy tuyo, ¿no?
Sí. Bueno, tampoco voy a mencionar aquí a nadie porque también he visto algún vídeo de muchos sair balls en determinada copa de los medios y demás.
Yo no, porque yo tiro debajo de aro siempre.
Eso es, entonces... Pero es cierto que es que hay jugadores, es que Stephen Curry ha dinamitado esto de la lógica del baloncesto tal y como lo entendíamos. Entonces ya hay un rango de tiro que te vale lo mismo que meterlo pegado a la línea de, pero que es más difícil de defender. Lógicamente, olvídate de esto de que el baloncesto fuera un juego,
o sea,
de pase.
Que si Unicaja trae el baloncesto a su ritmo, José María, es cuando puede tener algún tipo, claro, de opción, ¿no?
No, que mira, antes había un criterio que
siempre dice Luis Casimiro, sí, que su criterio es que se jueguen más posesiones, que haya más posesiones, que haya más rapidez, que últimamente Unicaja tiene más solidez tanto en defensa como en rebote, porque precisamente el número de posesiones ahora no es tan alto como había hace pocas jornadas.
Antes había un criterio que era que, por lógica, mientras más cerca de la canasta se tirara, más fácil era meter, claro, canasta. Entonces el objetivo es meterlo más cerca. Ahora este razonamiento se ha sustituido por una ecuación matemática, por una aritmética, en la que al valer triple el valor de las canastas de 6.75, pues resulta más rentable tirar de 6.75 que tirar de de 4 metros, cuando de más de 5 metros y cosas de esas, son tiros ya que cada vez son más incómodos porque son han caído en desuso. Entonces esto es muy importante de valorar. Pero claro, yo hablo de triples cuando tienes un nivel de acierto por lo menos medio.
Por encima del,
pero el Unicaja cuando le saca mucho partido a esto es cuando es capaz de alternar bien el juego interior con el juego de perímetro, porque cuando obliga a que los equipos se cierren sobre Sermadini, fundamentalmente los tiradores de tres puntos pueden tirar con más tiempo y con más
tranquilidad, como al principio de temporada,
exactamente,
por ejemplo.
Entonces si en principio se empiezan a las defensas empiezan a presionar mucho en el perímetro, tal cual es difícil meter el tiro de tres puntos. Ya hay gente que está metiendo tiro de tres puntos incluso con una mano delante, pero normalmente durante mucho tiempo el tiro de tres puntos ha sido un tiro que hacía un tío solo prácticamente,
sí, liberado.
Un tío liberado, por lo menos, claro. Liberado. Entonces claro, hay que buscar esa situación,
y que nosotros no somos tiradores de creación de tiro de tres en un movimiento individual, sino a base,
hay que mover la pelota.
Nosotros somos un equipo, no somos un Lille, no tenemos un Lira ni un Curry, tenemos jugadores los
claro.
cuales, con un buen movimiento, una buena circulación de balón, el único que quizá puede hacerlo es Wilger, quizá, ¿no? Como haciendo el step back, ¿no? El pasito para atrás, como nosotros le decimos, o para el lado, pasito para el lado, que se puede generar el tiro, pero ni Wojcicki, ni Salin, ni ninguno,
vamos,
ni Alberto Díaz,
vamos a buscar
ni Alberto Díaz, ninguno es un tirador de...
como Messi, Jaime, ¿no? Messi. Jaime sí que se lo puede fabricar.
Jaime a lo mejor es el único que puede hacerlo con un dribble.
No necesita de combinar con nadie, él coge el balón en el centro del campo y puede ir driblando a gente hasta el gol, ¿no? Pues a Carri le pasa lo mismo, nosotros tenemos que
por
madurar...
Por lo menos eso parecía antes de Liverpool.
El Liverpool me parece que hubo mucho más gente despistada que Messi, ¿no? El tema es... que nosotros necesitamos, y es más, a mí la propuesta al principio de temporada me parece tan atractiva porque, como decía Juan, como acaba de decir Juanma, era un equipo que combinaba bien, que claro. movía la bola después de un tiempo un tanto de balonmano, y sin embargo, a mitad de temporada, a partir de diciembre y esto, pues hemos vuelto otra vez al juego pasivo, ¿no? Entonces, ya el resto de la temporada lo que hemos tenido es fogonazo, ni siquiera el partido de Tenerife, que es el último gran partido que hace el equipo, ha sido tan fluida la cosa en ataque como al principio de temporada. Lógicamente Valencia no nos va a poner la cosa fácil porque para empezar tiene más físico que nosotros, ¿no? Entonces, y ellos, hombre, con la ausencia de Tomás ya no tanto, pero ellos sí tienen más metedores. Nosotros tenemos muchos tiradores. Metedores ocasionalmente. Si ese tirador o ese metedor ocasional como Salin sale como en el día de Tenerife, fantástico. Pero no tenemos esa garantía de un tío absolutamente fiable, ¿no?
Sí, pues, porque los dos que van a jugar, que son Fernández de 2 y el Sergio de 3, no son tiradores
no,
100%.
No. Jaime es un tío que se genera sus propios puntos a partir de penetraciones.
No, exacto.
Es un tirador ocasional y el Servio es que está para las labores de intendencia, que en este equipo se ha hecho totalmente indispensable porque no tenemos trabajadores manuales como él, solo Carlos Suárez y él.
¡Ay, cuánto hay que valorar! ¿Cuánto hay que valorar y cuánto hay que meterle el lápiz? ¿Cuánto hay que estudiar lo que ha ocurrido con este hombre y con Díez?
¿Con quién? ¿Con Milosaljevic?
Con Milosaljevic.
Bueno, digo que...
Digo porque...
Otra cosa...
Milosaljevic hará lo que haga, pero Díez no ha tenido las oportunidades que seguramente merecía.
En el puesto de tres te refieres.
Claro.
También él tendrá que poner de su parte, ¿no?
Bueno, digo...
Él es el nivel que
se le ve en los partidos. Vamos.
Él lo que está es siendo un poco crítico con Luis Casimiro en el reparto de minutos, ¿no?
Bueno, pero
quiero entender.
Él ha destacado, Dani ha destacado, yo creo que cuando le ha tocado jugar de cuatro. Ahí sí que lo he visto sólido.
Eso da idea del nivel que tenemos nosotros en el puesto, en ese puesto.
Me dejáis que introduzca un tema porque se va a terminar y tienes un oyente, que es Juan Antonio Escobar, que el otro día me escribió en el canal de YouTube, indignado con el tema del horario. Y me propuso que...
Va a haber paella, no sé si es una provocación.
Sí,
o no,
bueno, pero... va a haber paella tres y pico, ¿no? euros.
3,50 allí en el básquet. Para
vendrán los valencianos y dirán que
pero
arroz con cosas.
Que las 4:30...
para esa paella venía yo aquí, dirán.
Las 4:30 es un horario de baloncesto porque no sé a quién se le ha ocurrido. Pero ¿nos puede perjudicar más que beneficiar a los dos igual, porque ellos en el primer partido y en el tercero, si hay, también tienen un horario que tela, ¿eh? Siete
sí, y cuarto,
cuarto
de diario tiene perejiles.
Yo me llevaré el termo del café por si acaso. Porque
no lo vas a entrar. Si lleva
domingo, con el calor que está haciendo.
Mira, le he preguntado a Casimiro por el respecto. Dice que tienen que cambiar la rutina, ¿escucha?
Sí, claro, claro, claro. Sí, sí. De hecho, vamos a cambiar la rutina. Vamos a ir, vendremos a hacer tiro, haremos vídeo, nos vamos a comer juntos porque hay que comer a las 12 menos cuarto y estaremos, no se puede llamar concentrados, pero ya estaremos haciendo lo que hacemos normalmente cuando jugamos a las 12 de la mañana, que es desayunar juntos y hacer vida común. Pues ahí haremos vida común a partir de la comida porque es una comida a las 12 y cuarto, 12 menos cuarto de la mañana y ya se quedarán descansando juntos en el hotel y vendremos ya al partido. O sea, que sale de la normalidad.
Yo, excepto en mi época gloriosa de la Liga Municipal, nunca jugué un partido a las cuatro.
Pero yo iba más por la respuesta de la afición, porque es un partido importante, lo hemos dicho. El segundo...
Es clave.
Decisivo, como dice José María.
Cuando llega con la modorra. A mí me ha gustado lo de la vida en común. Me ha gustado, sí, eso es muy, sí, poético, ¿eh? Sí,
yo como a las 12 menos cuarto y luego juego a las 4 y media, tengo ya los caracoles, los arroz en los talones, vamos.
Pero de vida en común me ha gustado.
Tú tienes vida en común normalmente.
Me ha encantado eso.
Así para comemos pronto.
Solo cuando tú mueves de allá, ¿no?
¿Y a qué hora van a desayunar?
Pues nos queda en Ananda, que compramos los churros, unos churritos tempranitos.
A las 6 de la mañana, si no, les presto yo a mi niño y verás tú cómo se despiertan. Verás tú cómo se despiertan a las 6 y media de la mañana.
Desayuno, almuerzo.
Un brunch, eso es muy... Brunch.
¿Sí?
Brunch, ¿no? Un desayuno así.
Que ni es desayuno ni es
almuerzo. ¿Por qué? Brunch era uno que jugaba con nosotros.
Adrián Brunch.
Adrián Francis Brunch. Pero digo que, siendo los 4 y medio... Un desayuno, un chocolate con churros, si se podrán permitir, a las 9, ¿no?
Antes, un poquito antes, porque si van a hacer tiro, a ver si el chocolate se te va a repetir.
Eso da después un poquito de ardor.
Eso da un poquito de ardor. Entonces mejor, pan con, yo toma, creo que deberíamos hacerle el planning. El planning de lo que tienen que hacer. ¿Ah? Y después...
Pasar de fruta y no. 4:49, permitidme que hagamos un alto en el camino. Seguimos en tiempo de tertulia con José Luis Torre, con Juanma Rodríguez, Enrique Sierra y José María Martín Urbano.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
¿Sabías que el 91% de los malagueños donan los órganos de un familiar y que una sola persona puede salvar 7 vidas? El Hospital Regional Universitario de Málaga y el Sector Málaga de Transplantes te invitan al certamen literario Pablo Podadera para la promoción de la donación de órganos.
Si cursas la ESO, bachillerato o un ciclo formativo en Málaga, presenta un texto de ficción original de no más de 400 palabras. Tienes más info en www.hospitalregionaldemálaga.es.
Date prisa, el plazo finaliza el 31 de mayo.
Hace un año que nos dejaba nuestro compañero Antonio Guadamuro. Por eso este jueves a partir de las 6 de la tarde en la Iglesia del Sagrario se celebrará una misa conmemorativa de este aniversario. No lo olvides, te esperamos.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Terraza Pabellón Dani Pacheco te invita del 3 al 9 de junio a disfrutar de Somos Varietales. Unos vinos que nacen de los mejores viñedos de Bodega Somos. Ven y saborea la personalidad e identidad propia de estos vinos únicos que no te dejarán indiferente. Descúbrelos en Terraza Pabellón, Dani Pacheco, calle Vicente Alexandre sin número, Pizarra, Málaga. ¡Te esperamos!
El primer plazo para realizar el pago del impuesto sobre bienes inmuebles finaliza el próximo día 5 de junio. Aprovecha las ventajas por domiciliar tus recibos. Infórmate a través de nuestra web gestrisan.málaga.eu o llama al 951-92-92-92. Gestión tributaria. Nuestro proyecto es Málaga.
¿Sabías que el 91% de los malagueños donan los órganos de un familiar y que una sola persona puede salvar 7 vidas? El Hospital Regional Universitario de Málaga y el Sector Málaga de Transplantes te invitan al certamen literario Pablo Podadera para la promoción de la donación de órganos.
Si cursas la ESO, bachillerato o un ciclo formativo en Málaga, presenta un texto de ficción original de no más de 400 palabras. Tienes más info en www.hospitalregionaldemálaga.es.
Date prisa, el plazo finaliza el 31 de mayo.
¿Te imaginas poder ver cómo quedaría tu nueva cocina antes de comprarla? Llega la realidad virtual a cocinas.com. Elige tu cocina, pero antes, vívela. Solo en cocinas.com de Málaga Nostrum y a Laurín de la Torre.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Antes de seguir con la tertulia, déjame que te recuerde algo. Que están los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. Y además Credialpes dice que si estás pensando en hacer una reforma en casa, pues Credialpes es agencia negociadora y agente de Cofidis. Te ofrecen hasta 15.000 euros desde 5,95 euros. Así que, ¿qué estás esperando? Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio de tu situación financiera y en menos de 15 ya tienes, pues como siempre, la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes 900-234-235. Repito, 900-234-235, también en sus oficinas, calle Héroe de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Seguimos en tiempo de tertulia con José María Martín Urbano, con José Luis Torre, con Juanma Rodríguez y con Enrique Sierra. Oye, ¿dónde veis que Unicaja puede ser algo mejor que Valencia? Si es que hay algún aspecto donde pueda ser algo mejor que
en
Valencia.
En la play.
En las pancartas, tenemos mejores pancartas que ellos.
Eso seguro.
Seguro.
Ellos tienen una camiseta muy mítica siempre detrás del banquillo, ¿eh?
Sí, C-O-Jones.
No, no es macarra, sino es cojones, como tú bien dices.
C-O-Jones, sí, ese es un clásico también de La Fonteta.
Eso típico es. Friki de. Sí. Con un hombre con barbas allí en primera fila.
Detrás del banquillo.
De local. Forma impenitente.
Sí,
pues mejor Unicaja, mejor que Valencia. La ciudad. Hombre. La ciudad aquí se vive aquí mucho mejor.
Mucho más gracioso.
Si Jaime Fernández está en su mejor momento, quiero decir, tal como jugó en el arranque de la liga, pues es un jugador que puede estar al nivel de los mejores del Valencia. Pero no sé.
Yo creo que ya en serio, la defensa. Si Alberto Díaz y Carlos Suárez le dan el plus de defensa que necesitamos el equipo, si defendemos fuerte y bien, podemos tener opciones.
Y el rebote.
Y el rebote, ahí está. La defensa y el rebote, yo creo que es la clave.
Si nosotros podemos rebotear y jugar nuestro baloncesto de un poquito más ligerito, sin complicarnos mucho la barba y tirar medio fácil, bien. Si no, superior, pues ya te digo.
A un partido
nosotros
espeso.
Somos más simpático, allí la verdad es que simpático tiene.
Chico es más gracioso que
Pan. Sí, sí, regular. Además, la mascota es un petardo, no me da tú.
Yo entiendo siempre que.
Luego está también la salchicha de Oscar Mayer por ahí, siempre burlando.
Yo entiendo siempre que la dedicada para ganar los partidos es a más, no a menos.
Pero en este caso yo creo que un tanteo
a
bajo
meter más que el contrario
le favorece un tanteo bajo, yo creo que en esta ocasión, ¿eh? Yo siempre he pensado eso, que los equipos inferiores contra los equipos superiores, hablamos siempre en teoría.
No, si lo único que has notado más que el Valencia.
Sí, sí, pero en este caso yo.
Lo único es que el Valencia ha tirado.
Veo más opciones ha tirado con un tanteo
mejor,
bajo.
Pero el problema es que nosotros no sabemos embarrar un partido.
Pero con un tanteo
nosotros
bajo.
Nosotros no sabemos.
Con un tanteo
¿qué
bajo.
¿Qué le va a pedir a Villers? Mira, métete mano con este.
No nos ganan de 60.
Sí, es que no sabemos.
Eso de
empezar
un partido. Lo estaba pensando.
Markovic ganó una final de Copa de Europa con el Limoges. Con la plantilla que tenía aquel Limoges, pues de alguna manera, 50 Frederick puntos, Ford. Un partido lentísimo pero, a los 30 segundos.
La única con más posibilidades.
Allí,
más posibilidades.
Muchos palos, hay una cantidad de palos increíble. Nosotros qué jugado tenemos
con
esas
un tanteo bajo no nos ganan de 60 seguro, nos pueden ganar de 12, pero de 60 no.
Pero es que eso sería, es que no lo hemos hecho ni cuando nos ha hecho falta.
Eso
es imposible.
Yo veo más posibilidad de la única de meter a la 95 o 100 puntos que de dejar a Valencia en 60.
Es la única forma que nosotros estemos muy muy acertados, la única forma de menuda obviedad, ¿no? Si metemos mucho
que
es la única forma, es así.
No, al perreo no le vamos a ganar.
No.
A perreo no hay jugadores para perrear. Entonces, claro, hay que buscarle esa alternativa que tengamos.
Allí tienes tú extrañables amigos en la plantilla.
Favor, voy a saludar.
En la plantilla, tú antes del partido te harto de saludar allí.
Quizá.
Y, un selfie con...
Quizás sea el momento de recordar.
Que son mucho más dados a... Decir, a no solo Rafa Martínez, el amigo, que el padrino del niño de Emilio, sino también, que te digo yo, San Emeterio. Son jugadores... Dublevi, es que
quizá,
decía antes José Marí el tema de Dublevi, es que fuera una amenaza, pero cuando se ponga a postear a nuestro francés,
es muy ancho,
que es mucho mejor es jugador, ancho, es que ancho. Es mucho mejor jugador que con los nuestros.
Quizá, no digo,
perdona.
No, si eres el hilo de lo que dices, quizás sea el momento de recordar que Rafa Martínez fue el instigador de que el equipo no se quedara en la pista cuando Unicaja levantó la Eurocup. el Alba de Berlín se quedó en la pista este año. Cuando le ganó el Valencia al Unix Kazán, se quedó el Unix en la pista para ver a su rival levantar el título. Y Rafa Martínez, que venía calentito ya de los últimos minutos, creo que no hay que contarlo, fue realmente el instigador de echar al equipo.
Pues no estará disgustado, porque Rafa Martínez
Yo pero a lo mejor es el momento de recordarlo.
Yo no cuando por estoy de bajona Fontana, me pongo la narración de Emilio, ¿sabes? Cuando estoy de bajona, soy un poco más tal, estoy más introspectivo, me pongo la narración de Emilio de aquellos momentos y...
Me agarra.
El otro día llegaba del... No recuerdo el último partido que jugó el Unicaja ya tarde, fue un partido entre semana, y el niño mío ve mucho el YouTube en la tele y se acostó, le apagó la madre la tele, y cuando voy enciendo la tele digo, coño, qué casualidad que están echando en Teledeporte el Unicaja Valencia. Hasta lo tuiteé todo, qué casualidad que no vengo a... Era que el niño había dejado el canal de YouTube puesto viendo el Unicaja Valencia.
Pues. Esa es la tele que vemos nosotros ahora con los niños.
Efectivamente. Y en el bucle este, pues llegó aquel el partido. Ahora el jodido niño mío lo estaba viendo con el señor de Teledeporte y no con el del padre.
No quería escuchar palabrota, que eso está muy bonito, un poco bonito ver a un padre diciendo palabrota, Emilio.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre. El domingo ese partido frente al Valencia, el segundo, según Casimiro, el partido más
decisivo.
El partido más importante de la eliminatoria. Y mañana, a partir de las 7 y cuarto de la tarde, el primer partido en el pabellón de la Fuente de San Luis. Mi estado de ánimo ha ido cambiando, No sé si es por eso de venirme
como
en
la renovación
de la bruja de vuelta, pero...
Como la renovación de McCallum.
Es que somos más de este equipo. Mira que somos cajistas, Las cosas como son, hay que reconocerlo.
Y yo cuando escucho a Ponsarnau llorando, de verdad me he venido arriba.
45-55 para Unicaja.
El hombre tampoco se va a ganar. El hombre menos mal que ha escogido esto de entrenador de baloncesto, porque contando chistes tampoco se iba a ganar.
Te cuento una cosa de Ponsarnau, que quedan 45 segundos. Me tiré con Ponsarnau cuando vino aquí con Manresa en una entrevista previa a un partido, que en el banquillo siempre duran 32 segundos la típica respuesta. Me tiré 13 minutos de reloj con Ponsarnau en una rueda de calentamiento.
Te habló de Kierkegaard, ¿no?
Una cosa tremenda. Bueno, 13 minutos que me quedé yo, me hizo el previo del partido.
Tienes corte para 3 o 4 años, ¿no?
Juanma Rodríguez, José Luis, José María, Enrique, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, te quedas ahora con los servicios informativos y con Buenas Tardes Málaga y Pedro González. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.